Hola, soy Félix Hernández del Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona, en un podcast de Scalae. En este caso, de la serie en la que programamos conversaciones en Argentina hace unos años, con una metodología y una tecnología que no es la que hoy tenemos, sencilla de todas maneras, pero eficaz y suficiente para, en este caso, grabar lo que fue la conversación con Clorindo Testa, en lo que nos basamos para luego, sintetizada, publicar el pliego, Scalae, editado en Argentina, sobre el trabajo, la procedencia y la relación del discurso y la obra de Clorindo. La conversación es bien curiosa. Yo en ese momento no tenía una experiencia excesiva en las conversaciones en Scalae. Estaban resueltas ya entonces la de Rafael Moneo, estaba resuelta la de... no sé si muchas más. Es posible que fuese la segunda o la tercera grabación. Y además, en Argentina. Y además, no hacía mucho que conocía el trabajo y la obra de Clorindo. Había una imposición, en ese momento era más riguroso con ella, ahora a veces la relajo, que era la de la simulación de la ignorancia. Es una técnica que en Scalae siempre funciona muy bien, que es advertir al interlocutor que eres una persona que le interesa la arquitectura, pero que en realidad no sabes mucho de su trabajo, pero te han dicho que está muy bien. ¿Cuál es el objetivo de ese comportamiento? Pues que el interlocutor, en este caso un excelentísimo arquitecto argentino, de lo mejor que corre por el mundo, que el interlocutor haga un esfuerzo porque sus palabras sean muy, muy comprensibles. Claro, en el caso de Clorindo, esto en realidad no era necesario, pero bueno, la simulación ahí estuvo, y de hecho la conversación, al menos para mí, y oyéndola a estas alturas, tiene algo como de cine cómico en blanco y negro. Es una bonita conversación. Ahí va.
Cortar cosas que no tiene, hasta que de repente un día, ¿entendés?, empezás a hacer realmente lo que te habían hecho.
Y en ese sentido, supongo que hay alguien o algo que en cualquier caso identifica que eso tiene que ver con la arquitectura, eso que se hace.
No, eso, o sea, eso me di cuenta yo, pero hace muy poco tiempo, ¿no? ¿Entendés? De que en realidad en el dibujo estaban todas las fachadas dibujadas como para poder hacer una maqueta. Uh-huh. Que cuando uno es chico no es tu intención hacer la maqueta, sino que vos dibujás lo que has visto, lo que sabes que es así, ¿entendés? Pero que no lo ves.
Entiendo. Bueno, en cualquier caso la maqueta es una construcción de sí misma y está a la escala natural.
Sí.
No es el intento de
no es para nada,
averiguar cómo se construirá algo que tiene otro tamaño.
No, para nada. Uh-huh. Es para él mismo. Uh-huh. Entonces, para el chico mismo poder representar y tenerlo dibujado, uh-huh, lo que él sabe cómo es.
Está bien. Y en casa había una situación previa entonces, ¿se vivía la arquitectura?
No se vivía para nada. Porque papá era médico, uh-huh, y mamá nada.
¿Y el chico salió arquitecto?
Sí, por casualidad calculo. Pero un poco porque uno de los recuerdos así, que es divertido, es que mi padre me preguntó un día cuando yo tenía 14 años, ¿no?, y que estaba en cuarto año, qué es lo que iba a hacer, si había pensado ya qué iba a hacer más adelante, uh-huh, o sea, que iba a estudiar en la facultad. Entonces yo, que en realidad no había pensado nada, ¿viste?, un chico de 14 años, bueno, entonces le dije, por decir, ¿no?, a lo mejor quién sabe, o sea, a lo mejor médico. Entonces mi padre, que era italiano, adoptó la traducción y dijo de ningunísima manera, con lo cual la medicina quedó ya truncada para siempre, pero me hubiera gustado, o sea, me hubiera divertido lo mismo que la arquitectura, estudiar medicina.
¿Cuál es el motivo?
Y el motivo es que yo creo que funcionan igual. O sea, que vos, o sea, lo hacés todo pensando.
¿En los demás?
En medicina, en realidad en todas, ¿no? Pero yo creo que tenés que imaginarte muy bien lo que es el cuerpo humano y todas las cosas que vos le podés agregar, uh-huh, para destruirlo.
Bueno, es una de las variantes, sí, una de las posibilidades. Está bien. Bueno, entonces llegamos a la facultad porque ya se ha decidido.
Claro, pero no fue nada fácil porque como cuando tenía 15 años, o sea, un año después de esa conversación donde la medicina quedó excluida, a mí me divertía hacer maquetas de barcos, ¿no? Y hacía maquetas grandes, de madera, con un serrucho. Entonces pensé que lo que tenía que estudiar era ingeniería naval para poder hacer los barcos
de verdad.
Entonces empecé a ir a la ciudad de La Plata, no sé si habrá sido a 60 kilómetros de acá, a estudiar ingeniería electromecánica, porque ingeniería electromecánica te servía si vos ibas a Italia a una facultad que había, ¿no?, de ingeniería naval. Hice un año y después dejé porque me di cuenta que la ingeniería electromecánica naval, entonces digamos la carrera de ingeniero naval quedó aparte. Después entonces pasé a ingeniería civil y di el examen de ingreso a ingeniería civil, hice un año y también nada, entonces me pasé a arquitectura y entonces ahí sí, después me...
¿Qué era diferente? ¿Qué no había en ingeniería civil que sí había en arquitectura entonces?
Y por lo pronto había el dibujo, porque me pasé un año dibujando, como había dado dos materias que para arquitectura eran equivalentes, que eran análisis matemático y geometría proyectiva o descriptiva y proyectiva, me pasé un año dibujando, ¿entendés? Haciendo la voluta, ¿no?, del Viñola, y dibujando en dibujo con los yesos, o sea, me pasé un año divertidísimo, que en realidad hacía lo que había hecho todo el tiempo hasta ese momento, empezando desde aquella época, ¿no?, que era sentarme y dibujar.
¿Era bueno el profesor de dibujo?
Era un pintor italiano que vivía acá, que se llamaba Lorenzo Gigli, que era muy, muy despierto. Sí.
¿Sigue estando despierto? ¿Está en este despacho?
No.
¿No está de alguna manera?
Lo mejor.
¿No le riñe? Sí. Este dibujo, sí. Clorindo.
No, pero era divertido porque como yo hablaba italiano, entonces hablábamos en italiano.
Ajá. Fue una persona importante la...
Importante sí, porque me acuerdo siempre. Hay otros que no te acordás, ¿no?
¿Hay más profesores de los que se acuerdan?
Te diría que sí me acuerdo mucho de Gigli, pero había otros, sí.
Porque enseñaron cosas que han sido importantes.
Por lo menos me despertaron, como te dije antes. O sea, te hacen conocer, aunque en realidad todos estaban como educados en la escuela de Beaux-Arts francesa, ¿no? O sea, no había, ¿no? Pero de todos modos eran personajes interesantes y eran cultos, como...
Daban motivación y daban conocimiento.
Sí. O sea, estabas cómodo con ellos.
Y una vez hecho el paso por la facultad, ¿había que trabajar?
Bueno, tardé un tiempo, porque en realidad... O sea, salí de la facultad y entré en una cosa que fue muy interesante, que era el plan regulador de la Ciudad de Buenos Aires. En el plan regulador estaban Ferrari Ardoy, Kurchan y Bonet, que eran los que habían hecho en el estudio Le Corbusier, dos de ellos por lo menos, el plan regulador de la Ciudad de Buenos Aires, el esquema ese. Y entonces estaban ahí siguiendo lo que había podido ser. Entonces estuve ahí todo el año. Y también venía, porque era una especie de asesor, porque había sido contratado por la Universidad de Tucumán para enseñar arquitectura. Era Ernesto Rogers, del estudio Banfi, Perezzutti, el Gioioso, ¿no? Era el año 48. Entonces venía cada tanto a Buenos Aires, hablábamos italiano de nuevo, lo mismo que con Lorenzo Gigli, con Ernesto Rogers. No le daban mucha injerencia porque venía cada 15 días y bueno, lo tenían todo pensado, digamos así. Pero fue también importante, me acuerdo, así de...
Parece que es como permanente, ¿no?, este encuentro con personas italianas en todo ese tránsito.
Sí, sí. No sé por qué, pero... porque hablaba italiano, entonces era más fácil la relación. Y después me fui a Italia porque hubo un viaje de estudio de la facultad. que fue ese único año, o sea que la facultad le pagó a 10 alumnos, que era por promedio, llamaron a 20, si no, no hubiera ido, porque si hubieran llamado a 10, pero muchos ya empezaban a trabajar, ¿viste? No, no podían ir, entonces iban subiendo de los 20 y viajamos con un profesor que nos acompañó, que era Villalonga, que realmente era un tipo muy culto y muy bien, o sea que el viaje por Italia, que duró 3 meses, fue muy, muy bueno. Después yo me quedé en Nápoles, me fui a la casa de mi abuela, que estaba cerca de Nápoles, y me quedé en Italia, pues estuve ahí 2 años.
¿Y en Italia había lo que cabía esperar?
O sea, en Italia lo que hice fue viajar, me conecté mucho con los que estaban en la Academia Española, que era Vázquez... Vázquez Molezún.
¿Molezún?
Sí, Ramón, que estaba ahí becado en la Academia, que me hice muy amigo de él. Después había otro escultor que se llamaba Amadeo Gavino, que también siguió después trabajando. Con ellos viajamos y dibujábamos mucho. Pero no fui a ninguna escuela, no hice ningún curso, ni trabajé en ningún lado.
¿Esa relación con el pasado, entonces, europeo?
Sí, o sea, lo que hacía era mirar lo que había, ¿no?
Sí. ¿Se trajo algo a Buenos Aires?
Te recuerdo.
No. De ese tocar,
sí.
El pasado ha hecho piedra, ¿no?
Y no, por eso a mí siempre, o sea, tengo una relación muy, muy buena con el pasado. Uh-huh. Y después, a principios del año 51, entonces volví a Buenos Aires. A su vez, también en el 50 había conocido allá un amigo que era amigo de un amigo mío, que era un galerista que se llamaba Van Riel, que todavía está la galería en otro sitio, que me dijo que cuando volviera a Buenos Aires me iba a hacer una exposición, si yo quería. Entonces armé la exposición. Entonces en el 51 empecé con las dos cosas, porque me conecté con unos compañeros míos de la facultad que me dijeron si queríamos hacer un concurso juntos. Lo hicimos y lo ganamos, cosa que fue en el año 51, que es la Cámara de la Construcción, que está construida. O sea que en el año 51 empecé así, después de interrupción de casi 3 años, ¿no? De no hacer nada. Empecé la arquitectura y empecé la pintura
a la vez.
¿En
un mismo sitio? ¿El estudio era de pintura y arquitectura?
El estudio era de las dos cosas.
Ajá. Sí. ¿Convivían bien?
Sí, 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 siempre convivieron bien. Ahora también es de las dos cosas.
Ajá. ¿Había mucha gente en el estudio o solo estaba en los...?
No, porque era un estudio que en realidad era de Davinovic, ¿no? Donde nos juntábamos Rossi, Gaido y yo, que éramos los cuatro que habíamos hecho ese concurso, y que después hicimos otros concursos también, que ganamos también.
Ahí empieza una manera de trabajar en cuanto a la arquitectura, ya
sí.
Como profesional.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
una
sí,
manera
sí.
Que se ha llegado hasta hoy, se ha mantenido.
Sí, se mantuvo así. Uh-huh. O sea, ahí empezó, después de la interrupción esa del, ¿no? del autito y la casa de mi abuela y qué sé yo, y de papá, o sea, donde estaban todas las dimensiones puestas. Uh-huh. Y que uno, si se daba cuenta, después podía hacer una maqueta con eso. Que tardé un rato en ver que en el dibujo ese que está ahí afuera, que era de la casa, en realidad no era como yo creía que el chico había dibujado, sino que era la realidad. Uh-huh. Porque ahí armé la maqueta. Y entonces ahí, después de una interrupción, desde el año 30 hasta el año 51, entonces empecé a hacer las dos profesiones, pero de una manera profesional, como vos decís.
No, preguntaba sobre la convivencia, ¿no? En el hecho de producir... una situación que produce uno solo, que es directa, como es el objeto artístico o la pintura.
Sí. No, pero eso convive bastante bien, sí, sí, siempre convivieron. O sea, no es que, porque siempre, muchas veces me dicen, así que tu hobby es la pintura, y digo, no, no es un hobby. O sea, es otra manera de representar cosas.
¿Hay una manera de pintar arquitectura y de arquitectura pintura, entonces?
Bueno, te diré que una cosa que siempre me gustó mucho es que hay un fotógrafo muy, muy bueno que se llama Coppola, no sé si oíste hablar de él, pero es muy, muy buen fotógrafo. Y una vez hubo una exposición que se hizo en una tienda que se llamaba Gatti Chávez, que tenía una sala grande, así, exposiciones, que debe haber sido, no me acuerdo, en los años 60, sí, por ahí, donde habíamos hecho un concurso. Sarrail, que era un buen arquitecto que falleció hace tiempo, yo, Dilia Suárez y otros más, y yo, un concurso para un pueblo que estaba abajo de Barcelona. O sea, muy cerca.
¿Cerca de Barcelona?
Cerca de Barcelona, sí, sobre el mar.
¿Casteldefels?
Casteldefels. Uh-huh. Hubo un concurso para una urbanización, para, no sé, toda la urbanización de Casteldefels. Uh-huh. Que eran unos paneles enormes, así plegaditos, porque había que haber hecho un desastre, que lo hicimos con Odilia Suárez y El Limpio, que lo mandamos y nunca más supimos nada, no se perdió así en el tiempo. Entonces esos paneles estaban expuestos en esta exposición, que era de arquitectura, de pintura y de escultura y no sé qué más. Entonces estaban estos, donde yo había hecho muchos de los dibujos, eran míos. A su vez había otra parte que eran cuadros, no, porque era de pintura, yo tenía pintura, ¿no? Y entonces Coppola me ve ahí y me dice, ¿sabe una cosa de esta? Usted cuando pinta parece arquitecto, y cuando es arquitecto parece pintor. Mm. Con lo cual me describió que las dos cosas...
También le podía haber dicho, es que los edificios me salen que ni pintados, ¿no?
Pero siempre me acordé de la frase de Coppola, que fue muy buena.
Mencionaba más que nada la manera como se producen. Pintura,
no, yo creo que se producen igual, o sea, vos te sentás en una silla, o sea, la manera de pintar que yo tengo, porque hay otros que son distintos. La arquitectura es lo mismo, o sea, te sentás en una silla, en un café, en tu casa, qué sé yo, e imaginás todo, lo mismo imaginás un cuadro que imaginás una obra.
Bueno, quizá entonces podría preguntarse si quién pide la pintura y quién pide la arquitectura. Supongo que en el caso de la pintura es uno mismo.
Es uno mismo.
En el caso de la arquitectura también es uno mismo.
Y te diré casi que sí. O sea,
el deseo es el propio arquitecto.
Hay, sí, hay un punto de partida, porque siempre me gustó hacer concursos. Uh-huh. ¿No? El que te lo pide es una persona abstracta. O sea, en el fondo sos vos, el que guiándote con las tres o cuatro cosas que vos tenés que descubrir en las bases, ¿no? Hacés eso.
Por eso el sea, encanto de los concursos.
El comitente no existe. No existe, lo inventás vos.
En cambio, en ocasiones se producen situaciones ricas de la convivencia con alguien que tiene un deseo.
Sí.
Y esto ha pasado en su obra.
Sí, pero a mí me gustan más los concursos, porque a veces te pones muy nervioso.
Está bien.
No, porque hay cosas, lo lógico siempre, eso queda así, o sea, cuando vos haces una casa, no sos, la casa no es para vos. Ajá. No, la casa es para el que te pide la casa. Uh-huh. O sea, el que te pide la casa tiene maneras de vivir y de ver las cosas que son distintas a las tuyas. Uh-huh. Entonces, en realidad, vos lo que tenés que tratar es de ser él, y de la mejor manera posible contestar a lo que él, ¿no? Como si fuera vos, él, ¿no?
También ocurre esto cuando se trabaja para toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un edificio para uso público.
Sí.
De cierto modo, el arquitecto supongo que tiene que intentar ser toda la sociedad.
Esto, por supuesto, es como el concurso, o sea, no existe el que, el que te lo pide, pero cada una de las casas en realidad va a vivir gente que es distinta. Entonces el ideal sería que en todas las casas, aunque sean iguales los departamentos o las cosas, parecieran distintas, o sea que cada uno que va después a vivir pueda ver en eso lo que a él le gusta, que a lo mejor es distinto que lo que ve el otro, ¿no?
Uh-huh. Y en su experiencia, ¿le ha respondido la sociedad? Quiero decir, en la medida que he tenido que imaginar desde sí mismo, ¿no?, lo que proponía, bueno, y que al final acaba construido, cuando se trata de arquitectura y la sociedad lo recibe, ¿no?
Sí, Lo que pasa es que, o sea, lo que me han contestado serán amigos míos. Ah.
Eso es bueno, entonces.
Eso es bueno. No, no sé, porque tampoco hice muchas, que me hubiera gustado hacer muchos barrios de vivienda o tipos de edificios así para mucha gente. En realidad no hice mucho.
Bueno, ¿hay una biblioteca en algún sitio?
Hay una biblioteca, sí. El otro día estuve con uno que protestaba por el ruido que hacían los aparatos de aire acondicionado.
No puede ser, ¿sí?
Le dije que se compraron unos tapones. Pero...
¿Y no le ha interesado saber más de qué modo se producen esos edificios?
No, sí, sí, no lo sabe.
Mencionaba antes la manera de hacerse, que efectivamente en el origen seguramente es desde uno mismo y en una silla, pero en la arquitectura enseguida aparece un grupo más amplio en la medida en que se ha de producir mucha documentación para que muchas personas puedan hacer aquello. En ese sentido, ¿cómo es tu manera de trabajar? ¿Hay muchas personas alrededor?
Ahora hay muy poca porque hay muy poco trabajo, pero o sea, cuando hay obra más grande hay más gente, ¿sí? O sea, se va adaptando de acuerdo a lo que hay que hacer.
El número de personas. Claro.
Y como en realidad este no es un estudio que tiene, qué sé yo, 6 obras a la vez, sino que normalmente tenés una obra, a lo sumo tenés 2 a la vez. O sea que en realidad siempre hay mucha injerencia de uno en la en el desarrollo de la documentación. O sea, uno en realidad siempre sabe todo lo que se está haciendo.
Y
con la computadora es más difícil ahora.
¿No hay computadoras en el estudio?
Sí hay, pero es más difícil ver.
Ah, está ahí dentro de la...
Claro, porque cuando hay un plano del tamaño de una... No, aunque uno esté dibujando ahí, vos ves todo. En cambio, con la computadora todavía no. Ves una cosa, una pantalla chiquita. Si amplías para ver todo, es una cosa que no ves nada porque es una cosita así.
¿Y entonces eso cómo se resuelve?
Y eso se resuelve imaginando, nada más.
¿O imprimiendo mucho?
No, al final se hace, pero te cuesta más a vos, más trabajo.
Ya. ¿Y una persona que quiere trabajar en este estudio, qué tiene que... qué se le pide?
Nada, un cierto entusiasmo. Sí, pero nada más.
¿Viene a aprender entonces?
No, sí, en general han venido muchos chicos así, jóvenes. ¿Sí?
Ajá. ¿Se les enseña en el estudio entonces?
Aprenden, no que se les enseñe nada. Aprenden porque pasa el tiempo.
Ajá. ¿Hay una escuela testa?
No hay. No, aprenden acá de la misma manera como yo aprendí en la facultad.
Ajá. Sí. ¿No aprenden una manera de hacer? ¿Una manera de entender?
No. O a lo mejor sí, yo no sé, la intención no es hacer una escuela, mucho menos.
Pero trabajan para el arquitecto que está en el estudio. Su trabajo es ayudar al trabajo.
Claro, ayudar al trabajo y, como te decía antes, como son pocas obras las que se van haciendo en el tiempo, una al lado de la otra, o sea, es muy, muy visible la presencia del arquitecto.
¿Se recibe bien sus...
Sí, sí.
Sus propuestas, sus iniciativas?
Sí. En realidad, yo creo que ya desde los anteproyectos la obra está definida.
Ajá. ¿Qué es lo que les llega entonces a ellos?
Sí.
¿Y hoy dónde están los intereses de Florino Testa? ¿Qué es lo que despierta su curiosidad, que le sorprende?
Lo mismo que me despertó siempre.
Es.
O sea, no es que uno con el pasar del tiempo tenga más curiosidades. ¿Entendés? Las curiosidades son siempre las mismas desde el principio. Yo creo que es lo mismo desde que se hace el autito. Como...
¿Y qué, por qué se tiene más curiosidad? ¿Por cómo son las cosas o por el aspecto que tienen las cosas?
No sé, lo tendría que pensar, pero pues, yo creo que por el aspecto que tienen las cosas, no. O sea, para darte cuenta de cómo son las cosas.
¿Cómo se hacen?
Sí. ¿Cómo se hacen? No lo tenés que... O sea, eso ya sabes cómo se hacen.
A veces se debe averiguar.
Sí, pero yo me refiero siempre a eso. O sea, ¿qué es lo que uno sabía? ¿No? O sea, a vos te interesaba representar una cosa. ¿Entendés? Para entenderla vos. Entonces, cuando vos empezás a... a proyectar, a pensar y hacerle el dibujo y esto. En realidad estás reproduciendo una cosa que vos ves, ¿no? Y la haces como para entenderla bien vos. Uh-huh. Y después poderla...
El dibujo es un medio, entonces.
Sí, es un medio, sí.
Uh-huh. ¿Y el color? ¿Qué ha pasado con el color?
El color yo creo que te va dando... O sea, también las cosas van cambiando con el tiempo. O sea, hace 50 años el color era relativo. Ahora hay más color. Además hay más libertad, ¿no? Porque la sociedad te lo permite.
Uh-huh. ¿Hoy es posible usar el color?
Hoy es posible usar, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es gris, ¿no? Porque el cuadro ese tiene una inscripción, que es que la ciudad de Buenos Aires crece sobre su cuadrícula y es gris. Menos la casa rosada, la casa de gobierno, que es rosa pálido el color. O sea, en la ciudad de Buenos Aires en realidad casi no hay color, te queda gris, cosa que es linda, ¿no? Uh-huh. Y de repente hay algo de color, pero ese color es querido, no es como, ¿viste?, como en ciudades europeas, que el color es como una cosa natural, ¿no?
¿Es el color de una piedra?
El gris.
¿El de la casa rosada?
El de la casa rosada, no, yo puse ahí que el color es rosado porque tampoco es un color definido, ¿viste? Ser rosado, cosa que le sucede a la casa rosada, ¿no? Que no es un color.
Es más importante.
Aparte de Buenos Aires, que es gris, en general es gris todo.
¿En la arquitectura es más relevante que algo sea rosa a que sea de una piedra que es de color rosa?
Bueno, acá, porque no hay piedras, entonces. Mm. Uno está acostumbrado a que el color sea una pintura.
Ajá.
¿No? En Buenos Aires la piedra que hay son grises.
Hay una enorme vegetación, hay unas grandes tipas, hay muchas manchas amarillas.
Sí, todo es agregado, ¿no? Porque natural no hay nada, natural es el... cosa que es linda. A mí la ciudad de Buenos Aires me gusta mucho,
sí,
especialmente por el asunto de las medianeras, esas, y el hecho de que veas lejos, porque acá te asomas a la ventana y ves edificios que están a 3 kilómetros de distancia, ¿no? Uh-huh. Cosa que en otras ciudades es difícil.
¿Por eso la aprecio por el hormigón, entonces?
Sí, yo creo que eso es una costumbre argentina. Que no hay hierro, entonces se dejó de usar enseguida. Esta casa es de hierro, son las casas de 1910 hasta el 20. Uh-huh. Pero después ya está el hormigón y en realidad sí, es un material que se usa, lo usan bien, lo saben hacer.
Hay buenos encofradores,
sí,
en Buenos Aires.
Sí.
En Europa es un oficio a buscar.
Sí, sí. No, acá siempre fue muy...
Eso quiere decir que también hay personas que trabajan bien la madera.
Claro, hay buenos carpinteros.
Claro.
Eso yo, el Banco de Londres, está bien que hace rato, ¿no? Que uh-huh. se hizo. Pero los encofrados y el armazón de todos los encofrados fue muy como natural, no hubo ningún esfuerzo en poderlo hacer, ¿no?
Y alguien que está en la intención de vivir un tránsito similar que ha tenido usted, que quiere estar en las cosas de la arquitectura.
Bueno, te diré que arquitectos que pintan en Buenos Aires hay muchísimos. Y hay gente que hace arquitectura y pintura.
Ese sería un buen consejo a ese estudiante, entonces. Intenta averiguar si también pintas.
Sí, no sé, o sea, no sé si todos los estudiantes de arquitectura les interesa la pintura, muchos no. Pero te digo también, hay muchos que pintan y que al mismo tiempo hacen arquitectura. Uno es Frangela, por ejemplo, que es un buen pintor, está Benedit, que es arquitecto, Bedel, que es arquitecto. O sea, somos muchos así.
Siento lo que me explica como un asunto privado, entonces. Quiero decir, bueno, no hay reglas. No las hay.
No, no hay reglas.
No las hay. Hay vidas.
Sí.
son pequeños asuntos privados, en definitiva, en algún caso supongo que producen arquitectura, como producen medicina, que en el fondo tampoco es tan diferente.
No, no es nada diferente, o sea, porque el proceso de razonamiento es el mismo. Uh-huh. O sea, yo creo que un tipo que inventa un bypass es lo mismo que un arquitecto que inventa por dónde va la cañería, hijo, ¿no?
Y
cómo solucionas, sí, ¿no?, la unión de dos cosas.
Y en ese conjunto, en esa trayectoria, ¿qué te ha dado más satisfacciones entonces? ¿Lo que haces desde la pintura o lo que haces...?
No, las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí. Y porque realmente fueron muy paralelas las actividades.
¿Hay un momento en que se cruzan entonces? ¿Hay una obra en que ya la confusión existe realmente?
No, porque a pesar de que conviven en esos paralelos, nunca las mezclo. Uh-huh. Y nunca en una obra de arquitectura hago algo para poder poner una pintura. O sea, eso es como absolutamente separado, ¿no? Uh-huh.
Y hay una obra en la que el aprecio es mayor por parte del arquitecto. Esta es la que me salió que ni pintada.
Bueno, en realidad a mí siempre, o sea, las cosas que hice siempre me gustaron.
¿Todas?
Todas, sí. O sea, no es que yo diga, no, esta no, salió mal. O sea, la palabra me salió mal.
La dificultad es conseguir hacerlo entonces, conseguir, sí, hasta el final.
O sea, interesarte hasta el final, y cuando haces una casa o haces una pintura, si no te interesas realmente hasta el final, no puede ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de los amigos de Europa? Después del viaje de Roma, ¿han habido más viajes? ¿Se ha mantenido una relación con...?
Sí, se ha mantenido como... O sea, porque en el año 50, cuando estuve, conocimos además unas amistades que, o sea, las casualidades, las coincidencias, yo creo que esas cosas a su vez fomentan esta amistad. Entonces esas amistades que aunque no te veas, aunque no, nunca nos escribimos, o sea, siempre cuando los ves es como si los hubieras visto hace 15 días. Uh-huh. Y con eso hay varios.
Es una amistad privada también, entonces.
Sí, 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 sí.
No es una amistad que influya en el trabajo.
No, 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 es independiente. Pero, por ejemplo, me dieron este título honoris causa, ¿no? En Roma hace 15 días. Uh-huh. 3 días después se lo dieron también a uno de mis amigos en otra universidad, de los que me había hecho amigo en el año 50. O sea que tuvimos como un desarrollo paralelo, que tampoco es común que dos personas reciban así.
No es común, pero no deja de ser casual, al revés. O sea, no es común, pero tampoco es casual, supongo.
No, casual no, por eso digo que fue algo...
¿Y en la pintura la geometría aparece? Veo encima de la mesa elementos que intentan como domesticar, ¿no?, el trazo. ¿O sí, son instrumentos, sí, de arquitectura?
Son de arquitectura.
Ah.
Que los usé siempre.
¿En pintura eso no ocurre?
En pintura no ocurre, ¿no? Porque nunca hice un tipo de pintura, suponete, como hicieron los concretos, ¿no? Así las rectas, los círculos, los... Siempre fue más libre, ¿no?
Pero se puede intentar que la arquitectura sea libre también, ¿interesa?
Y yo creo que sí, la arquitectura es libre en el caso mío, como
sí, ¿no?,
por lo menos creo.
¿Qué pasó con los tipos? Los tipos, las tipologías.
Ah.
El tipo, el modelo.
Los modelos yo creo que con el tiempo fueron desapareciendo. O sea, cuando uno está en la facultad siempre hay un modelo que seguís, ¿no? Porque es el apoyo que tenés. Uh-huh. En la época nuestra creo que era más fácil porque había menos tipos, había 3 o 4. Ahora el tipo yo creo que ha desaparecido un poco, porque tenés una elección mucho más grande, ¿no?, de distintos arquitectos que hacen distintas cosas y que pueden ser una especie de apoyo para... Antes era más normal, elegías entre 3 personas, ¿no?
Bueno, quizá las variantes, al menos en apariencia, pueden entenderse que hoy son muchas en cuanto a el aspecto.
Sí, son muchas.
No tanto quizá en cuanto a la organización, ¿no? Y en cuanto a la manera de disponer a las personas en el interior de un edificio, que seguramente es lo que aborda.
Sí, pero me refiero a la, ¿entendés? Al carácter de las cosas, la manera de enfocarlo y todo eso, hay muchísimo más, porque no hay ahora un, como había Wright o como había Van der Rohe o Le Corbusier, que eran tres personajes, ¿no? Muy distintos.
Totalmente.
Sí. Eran muy distintos. Entonces, para los chicos, los alumnos, era como más fácil, ¿no? Porque había un atractivo así. Ahora es distinto porque los personajes son más parecidos entre sí. Son diferencias más formales, más.
Uh-huh. Y en su historia, con sus intereses, ¿de quién se sintió más próximo cuando conoció a estos tres sujetos?
Sí, de Le Corbusier.
¿De Corbusier?
Claro, claro, sí. Uh-huh. Sí. Más que mi Van der Rohe o que Leo Carvay.
¿Mies Van der Rohe era demasiado seco?
Sí, nunca me atrajo. ¿No?
¿Wright era excesivo?
Y Wright sí, era demasiado. Había una actitud que le decía yo a, que era amiga de mi, la madre de Teresa, mi mujer, le decía, too much es demasiado.
¿Tú?
Too much es demasiado.
Ah, too much es demasiado.
No le decía al chico que quería comer otra galletita más. Entonces la frase esa, too much es demasiado.
Le Corbusier está en su sitio, es el punto, entonces.
En aquel momento sí, era ahí, ahora también siempre sigue. O sea, me parece interesante todo de los tres. Uh-huh. Pero mi afinidad era más con el hormigón de Le Corbusier, con la imagen, ¿no? Más mediterránea.
Uh-huh. ¿Tuvo oportunidad de ver, cuando estuve en Europa, obras de Le Corbusier? ¿Tocarlas? Sí, ¿estar dentro?
Sí, pero poco, ¿no? Dos o tres cosas. La cosa de Marsella.
Uh-huh.
Esa la vi.
Hay algo importante quizá en la obra de Le Corbusier que tiene que ver con el tamaño de las cosas, ¿no? Aparte,
puede ser, sí, sí, sí.
De con la forma.
Sí, porque es muy, muy atractivo, ¿no? Ese...
Es una dificultad averiguar el tamaño de un edificio a veces.
Claro, porque hay veces que las fotografías no... Porque hay obras que salen bien en fotos y otras que al revés, salen mejor en fotos que...
¿No? Eso cuando ya está hecho, pero me refiero, sí, incluso cuando se está proyectando, ¿no?
De Le Corbusier vi también, tal vez, vi también lo de Chandigarh.
Ajá.
Sí. En los años 60, una cosa así que fue en la India. Me pareció muy bueno. Porque me pareció muy bueno además el hecho de que estaban como abandonados, porque funcionaban, pero las palomas volaban adentro del edificio.
¿No sabían que estaban dentro?
No, no sabían, eso era lo bueno. Tampoco se decían palomas o cuervos.
Ah. Bueno, el color ayuda a veces.
Sí, ayuda. Pero ahí en la India, en Bombay pasó una cosa divertida, que hay un parque, ¿no? Con mucha gente, lleno de chicos, ¿no? Y acá en el Rosedal, cuando yo era chico, ahora no está más, donde está el lago, ahí había una jaula, ¿no? De material, con, donde vos te acercabas, tenía una reja fuerte y adentro había unos monos y afuera estaban las palomas y qué sé yo. Entonces ahí en Bombay pasaba lo mismo, porque estaba lleno de cuervos afuera que volaban, ¿no? Que se apoyaban en las mesas, comían, ¿no? Sacaban los bizcochos. Y vos veías la jaula que era parecidísima a la que veía acá en el Rosedal. Entonces nos acercamos a la jaula y adentro de la jaula había palomas. Estaba llena de palomas que estaban, como acá hubieran estado los cuervos, y las palomas afuera, allá la paloma estaba adentro y los cuervos afuera.
Preguntaba antes lo del tamaño porque lo que he podido conocer de la arquitectura del estudio me ha parecido ver como, no sé si querida o no querida, como una intención de ocultar el tamaño de lo que se está proponiendo, ¿no?
Ah, sin darme cuenta.
No, entonces no querría inventar. No querría inventar. Y entonces, quizás sería la... Por ir terminando, porque teníamos un tiempo. En arquitectura decíamos se ha de construir, por lo tanto se ha de saber cómo se construye algo, sí. ¿No? Esto es verdaderamente importante, siempre lo ha sido. Porque...
O sea, yo creo que hay dos cosas. Una es el gusto por el detalle y la terminación de la obra, que hay muchos arquitectos que la tienen y otros que no la tienen. Y eso yo creo que ha sido siempre. O sea, vos ves obras del Renacimiento, de grandes arquitectos, que donde el detalle no existe, no importa nada. Y en la arquitectura contemporánea pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, te contaba en Chandigarh que los palomas o los cuervos, no me acuerdo, no sé cuál bien, era lo mismo. Entonces volaban adentro, o sea, los vidrios estaban rotos, ¿no? Pero en realidad no tenía la menor importancia. ¿Entendés? Para poder, para vos ver una obra de arquitectura.
¿Y el otro caso?
Y el otro caso son obras perfectas en su detalle, o qué sé yo, donde en realidad tampoco tiene importancia para apreciar una obra. Suponete, por ahora las obras del italiano de Scarpa, ¿entendés? Son llenas de detalles, de cosas, de terminaciones, de encuentros, así, que a su vez vos no las, no, las notas, pero no tiene importancia al ver la obra. O sea, yo creo que el detalle o no da lo mismo. Eso depende también de cada uno, porque el amor por el detalle es una cosa que no podés... No lo pueden suprimir, digamos, el que lo tiene.
Y en el caso de Rolindo Testa, la idea sí, es que no es tan relevante.
No.
¿También en pintura?
En pintura también, sí. Y, o sea, la mancha y todo lo otro no tiene la menor importancia.
Muy bien, pues.
O sea, forma parte de la obra, en realidad. Y calculo que en arquitectura es igual.
¿Y el ornamento?
El ornamento es interesante. Yo creo que tengo una atracción por el ornamento.
¿Me gusta trabajar con artesanos, entonces?
No, sí, me gusta que la obra tenga ornamento. Porque ornamento, suponete, a lo mejor no los hago, no los uso, pero a mí la arquitectura barroca siempre me gustó mucho. ¿No? O sea, ese amor por la forma, por el agregar cosas, o sea, a lo mejor es un defecto, ¿no?, que uno tiene. Pero,
¿por qué defecto? Sí.
No, en el momento actual.
Ah, por no correspondencia con el tiempo.
Por no correspondencia, ¿entendés? A eso me refiero.
Bueno, eso tendría que
porque
ver con...
en el tiempo todas las obras, tanto en pintura como en arquitectura, siempre fueron perfectas. O sea, no está que con el tiempo las cosas mejoran y adelantan.
Ahora ya Buenos Aires, no sé si es gris, se ha hecho de noche.
Y está,
y la ciudad está iluminada por los faros de los coches, que son abundantes.
Sí, veo que faltan las luces.
Y en largas filas. Bueno, ha sido un placer poder hablar con usted.
Bueno, igualmente, todo muy divertido.